el Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentan Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con el gusto de todas las emisiones anteriores, el equipo de producción de Letras y Voces les saludamos, contentos de poder contar con su presencia en esta emisión. Les saludo a nombre de todos ellos, de la Academia Mexicana de la Lengua, evidentemente, y del Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Sergio Alberto Bustos. Les comento que esta emisión del día de hoy estará dedicada al maestro Leopoldo Baliñas Cuaya, nacido aquí en la Ciudad de México en el año de 1955. Y de quien, por cierto, la Academia publicara un libro de Don Leopoldo que lleva por título Lenguas Originarias y Pueblos Indígenas de México. Don Leopoldo Baliñas Cuaya. Pero, como siempre, quiero dejarles en compañía de Don Adolfo Castañón, quien nos platicará un poco más acerca de Don Leopoldo y su trabajo. Maestro Castañón.
Muchas gracias, Sergio Alberto Bustos, por tus palabras. En esta ocasión vamos a transmitir una grabación que tuvimos el gusto de hacer hace algunos años con don Leopoldo Baliñas Cuaya, quien falleció recientemente. El 15 de enero nos dieron la noticia sorprendente de su fallecimiento. Este programa es un tributo luctuoso, quiere ser un homenaje a su memoria. Pensamos que lo mejor era traer la voz viva, articulada, chispeante, inteligente de don Leopoldo, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, doña Julieta Fierro y yo, hace algunos años, en el marco de su ingreso reciente a la Academia Mexicana de la Lengua. Don Leopoldo tiene un perfil de lingüista muy afilado, especializado en las lenguas indígenas, y precisamente en el Colegio de México y en la Universidad de Chicago, en ese marco produjo un libro enormemente interesante que es el de las adivinanzas nahuas de ayer y de hoy, en coautoría con Arnulfo Ramírez y José Flores. También un vocabulario castellano matasinca de Fray Andrés de Castro y un vocabulario español matlacinca de Roberto Escalante y Marciano Hernández hacia 1973. Y es también el autor de una clasificación de las lenguas indígenas de México, de la que fue coeditor. Fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e impartió clases de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela Nacional de Antropología, y se especializó en la lingüística histórica de las lenguas yuto-aztecas, la morfología y fonología generales, lingüística, educación y planificación de las lenguas indígenas, pero sobre todo del náhuatl del occidente, las costas del Pacífico, Guerrero, náhuatl clásico, el mije, el zoque, el tarahumara y la familia yuto-azteca. Un hombre enormemente comprometido con la memoria pasada y presente de las culturas indígenas en el México antiguo y en el México contemporáneo. Tuvimos la suerte de poder entrevistar a Leopoldo Baliñas Cuaya, doña Julieta Fierro y yo. Agradezco a Julieta Fierro esta entrevista. Quiero decir también que don Leopoldo Baliñas Cuaya entró a la Academia Mexicana de la Lengua, fue elegido el 11 de febrero de 2010 y ocupó la silla 13ª que antes había ocupado precedentemente don Andrés Enestrosa. La Academia Mexicana de la Lengua publicó también un libro de él. Formó parte de la Comisión de Lexicografía que dirige o dirigió doña Concepción Company Company. No digamos más, escuchemos la voz elocuente de don Leopoldo Baliñas Cuaya.
Letras y Voces.
En la Academia Mexicana de la Lengua, don Leopoldo Baliñas Cuaya ocupa el sitial número 23, que es una silla que estuvo anteriormente ocupada por don Andrés Enestrosa y anteriormente ocupada por Francisco J. Santa María, y en cierto modo es una silla que huele a lenguas indígenas, que sabe a lenguas indígenas, porque don Francisco J. Santa María, este gran lingüista y escritor y filólogo, el autor del Diccionario de Mexicanismos y de otros, el Diccionario de Americanismos, pues se puso a documentar la historia de las palabras dichas en México, oídas y registradas y escritas en México, en alguna medida con un gran conocimiento de los horizontes de las lenguas indígenas. Luego don Andrés Enestrosa, pues que aprendió el español a los 7-8 años, pero que en realidad él venía de hablar zapoteco, mixteco, guave, y cuyo primer libro, que todavía está fijo por ahí como una especie de Popol Vuh, digamos, zapoteco, es Los hombres que dispersó la danza. Bueno, pues esa silla que ocupa don Leopoldo Baliñas Coalla es una silla que sabe a tierra, que sabe a lenguas indígenas. Yo el día de mañana me prometo escribir sobre don Leopoldo, independientemente de... Pero este prólogo es un poco para introducir el tema de la historia del conocimiento y el saber de las lenguas indígenas en México o desde México, porque don Leopoldo es, digamos, el heredero, el eslabón más reciente de una cadena que se remonta al virreinato. Y pues, Leopoldo.
Sí, la diversidad lingüística siempre fue tanto un reto como también una gran, digamos, realidad innegable, porque era la que se veía y se sentía y se oía. Y, por ejemplo, el trabajo de los durante la colonia, no nada más por el náhuatl, sino por cualquier otra lengua, sobre todo el trabajo de los que poco a poco sí traían mayor conocimiento gramatical, hicieron artes, gramáticas o vocabularios, que gracias a eso se puede saber y conocer cómo eran algunas de las varias lenguas, digamos, habladas en lo que hoy es México, en los siglos coloniales, ¿no? Con ciertas salvedades, porque obviamente el oído europeo solo oye lo que su lengua materna le permite. Pero hay obras verdaderamente prodigiosas y escuelas de estudiosos. Pero esto está más bien pensado en el campo religioso. Cuando ya viene el México independiente, el gran dilema es la nación, ¿no? Y si la nación va a ser monolingüe en esta idea de la lengua nacional. ¿Y qué hacer con las otras lenguas que se hablan? Y al menos también se vuelve un boom y hay grandes, Pimentel, Orozco Iberra, en fin, que hacen trabajos verdaderamente gigantescos. Y
Casbalceta.
Y Casbalceta, por supuesto. Es decir, o sea...
Hay toda una pléyade.
Sí, es el siglo XIX, es el gran siglo de cómo darle luz a lo que pareciera que no hubiera tenido luz.
Y en contraste con el resto de América Latina, creo que es muy singular la situación mexicana, que se adhiere, digamos, al conocimiento militante de su pasado indígena, en contraste con culturas de otros países, ¿no? Y aquí como que hay esa conciencia histórica de que en el conocimiento del pasado está en cierto modo el conocimiento del porvenir.
Pero sí. ¿Qué tal Vasconcelos al siglo siguiente que dice que hay que aniquilar las lenguas indígenas?
Sí, de hecho en 1824 también se decreta que por ley ya no hay indígenas. Entonces, así como el Echeverría
acabó con la lucha de clases. Hay esa ambigüedad en la historia mexicana, sí, no, en relación con la memoria, ¿no?
Sí, lo independiente de estos intentos y que van y vienen, en términos, gracias curiosamente, y yo diría de una casualidad, de que Juárez llega a la presidencia y están los vaivenes, porque Juárez es una manera de que pone no nada más la lengua indígena, sino pone el otro México, ¿no? El otro México del lado de los liberales. Es decir, o sea, independientemente de lo que, de toda la parte política, pero con Juárez aparece esta idea de pasado y porvenir no están peleados, ¿no? Y es Juárez, curiosamente. Y vale la pena leer el diario de Juárez cuando él dice que tiene problemas o tuvo problemas para hablar español, porque también asumimos que él llegó así como el mismo don Andrés Enestrosa, y que no, o sea, el que tiene lengua dominada sufre mucho para hablar la lengua dominada.
Juárez, ¿no? Empezó a hablar español muy tarde.
Muy tarde.
Y se nos olvida que también fue doctor en Derecho Canónico, sí, y que tuvo una formación literalmente escolástica.
Sí, doctor en Filosofía, me parece, o sea, en algunas...
En Teología, sí.
Sí.
Spin, Español Inmediato. Teoría de los cuantos. ¿Cuánto se refiere en la frase teoría de los cuantos al cambio mínimo que pueden experimentar ciertas propiedades del sistema, por ejemplo, su energía o su cantidad de movimiento angular? Diccionario de las Ciencias de Teide. Existen las variantes teoría de los cuanta, cuánto y cuanta, estos dos últimos con Q, así como sus plurales. Aunque proviene del latín quantum con Q, la forma más aconsejable de escritura en español es cuanto con C. Teoría de los cuantos se documenta en español desde inicios del siglo XX. Letras y voces. Chúntale. Chúntale se usa como equivalente a atínale, es decir, para referirse a la acción de acertar algo por conjeturas, aunque su frecuencia de uso es mucho más baja. Es probable que se derive de achuntar, verbo coloquial utilizado en Bolivia y Chile, que significa acertar, dar en el blanco. La conjugación del imperativo es achunta, achunta. Chúntale sería una modificación del imperativo más el pronombre le, que es muy productivo para intensificar la acción significada por el verbo, con lo cual se invita al oyente a involucrarse en el evento. Para cualquier duda acerca del español, visite el sitio www.spin.org.mx. Ahí encontrará respuesta.
Voy a dar lectura a un fragmento de el libro de Alfredo López Austin, Tamuanchán y Tlalocan. El inicio de ese libro, el capítulo Los Juegos de las Esencias, en busca de dos lugares sagrados, Tamuanchán y Tlalocan.
Letras y voces.
Sitios de niebla, así definieron Tamuanchán y Tlalocan en la poesía, los himnos sacros y las descripciones de la religión antigua. Pero poco define la palabra niebla, porque la niebla, en palabras o en presencia, amortigua el claroscuro, desdibuja los perfiles, opaca los colores, guía con falsas distancias la mano que pretende el tacto y enturbia los aromas con su masa húmeda. La niebla es silencio, niega el movimiento cuando lo envuelve y sus jirones fingen que lo estático se desplaza. La niebla mezcla el sueño con la vigilia. En nuestro caso, mezcla también la historia con el mito. Tamuanchán es lugar de creación. La pareja suprema, Ometecutli y Omecihuatl, envía desde Tamuanchán el germen anímico del niño al vientre de la madre. Y fue en Tamuanchán, en el tiempo primordial, donde los dioses pusieron el maíz en los labios del hombre, después de haber triturado los granos con sus propias muelas. Tlalocan, en cambio, es lugar de muerte. Es una montaña hueca, llena de frutos, porque en ella hay eterna estación productiva. A su interior van los hombres muertos bajo la protección por el ataque del dios de la lluvia, los caídos por el golpe de rayo, los ahogados, los bubosos, los hidrópicos, cualquiera que haya perecido por mal de naturaleza acuosa. Sin embargo, Tamuanchán y Tlalocan se confunden. Así parece haber sido desde los tiempos antiguos, y las cosas se complicaron a la llegada de los blancos. Los cristianos vieron en las descripciones de Tlalocan las flores inmarcesibles, la perennidad de los frutos, las deliciosas corrientes de agua, y concluyeron que Tlalocan era el paraíso terrenal. Supieron también que en Tamoachán había existido un árbol en el que se pecó originalmente y que los culpables habían sido expulsados a la tierra, por lo que concluyeron que Tamoachán era el paraíso terrenal. Hasta aquí Alfredo López Austin en el inicio del libro Tamoachán y Tlalocan en busca de dos lugares sagrados.
Letras y voces.
Letras y Voces está dedicando esta emisión a don Leopoldo Valiñas Coalla. Vamos a escuchar más en la voz del maestro Adolfo Castañón.
Vamos a seguir escuchando la lección que nos dio a doña Julieta Fierro y a mí hace algunos años don Leopoldo Valiñas Coalla, en el marco de esta que quiere ser una transmisión como homenaje luctuoso a su memoria. Don Leopoldo, recordémoslo, falleció a mediados de enero del año 2022, después de haber pasado brevemente por esta tierra. Seguimos escuchando la voz vivaz de don Leopoldo Valiñas Coalla.
Letras y voces.
Cuando viene el México revolucionario, está la otra, porque ya ahora sí, también gracias a las fuerzas vivas, o sea, los yaquis peleaban por uno de los revolucionarios y los mayos por el otro. Entonces eran fuerzas vivas de ejércitos encontrados, ¿no? O sea, no me acuerdo quién peleaba.
Pero yo quiero que nos digas cuál es la situación ahora, porque si entiendo bien, alguna vez la Academia Mexicana de la Lengua sugirió que hubiera una lengua oficial que fuera el español y, por supuesto, traducidas todas las leyes a las diferentes regiones para que pudieran entenderse, y después las lenguas nacionales, todas las demás. Y esta idea a ti no te gusta, hasta donde entiendo. ¿Qué harías tú para preservar las otras lenguas y darles estatus y que la gente que las hable sienta orgullo de conocer esas lenguas y no trate de ocultarlas? Yo creo que son poderosísimas, se han sobrevivido 500 años y yo me imagino como las palabras de amor le salen a uno en la lengua materna, pero por favor dinos.
Y las lenguas de amor
posición
y de emoción y de todo. Claro. Sí, la relación desigual y verdaderamente asimétrica, casi vertical, entre el español y las lenguas indígenas, hace que, en mi opinión, si se oficializa el español, es verdaderamente darle los dos últimos clavos al ataúd de las lenguas. Sabemos que, de hecho, se considera que el español es la lengua oficial, pero no es cierto. Pero darle ese poder al español sería verdaderamente acabar toda la posibilidad. Yo siempre, bueno, y la contraparte, es decir, es dedicarle, darle espacios a que las lenguas se oigan, educar que la diversidad no es motivo ni de pena ni de retraso, que la diversidad nos hace humanos. Todos tenemos 23 pares de cromosomas, pero ninguno se parece a nadie. Es decir, es la diversidad. Esto parece como eslogan, pero hay algo más. O sea, las lenguas indígenas son tan diversas y tan basadas en lo oral que se cree que escribirlas es cosa de cualquier payaso. Así que cualquiera llega y, como sabe escribir español, él lo puede hacer, como si el español tuviera todas las ventajas. No, esto no es cierto. O sea, alfabetizar, darle escritura a una lengua es verdaderamente de científicos, de especialistas, cosa que en México no se ha hecho. Jamás se ha hecho. No, ni siquiera ha habido el intento. Ahorita apenas empieza a ver con dinero y aún así bastante poco, digamos, programas para normalizar, ya no estandarizar, que sería, porque primero hay que saber cuál es el grado de diversidad. Porque claro, se producen materiales de la SEP, porque la SEP vive en este mundo de una lengua, un nombre, una lengua. Entonces hace un libro de otomí y solo lo lee la comunidad lo acepta, y bueno, voy a decir, no lo lee, lo acepta la comunidad donde se hizo porque más o menos reconoce, pero ninguna otra comunidad lo reconoce ni lo quiere aceptar porque dice, así no hablamos. Porque creen que la escritura es la foto del habla. Eso es transcripción. La escritura tiene historia, están nuestras H's, nuestras G's, nuestras Z's. Son históricas para nosotros los mexicanos, o sea, por eso cometemos faltas de ortografía, ¿no?
Yo creo que es muy sano de pronto pensar en que esto no sucede nada más con las lenguas indígenas. Por ejemplo, en lo que sería el provenzal, la lengua que se habla en el sur de Francia, uno si va a buscar un diccionario de la lengua, no va a encontrar un diccionario de provenzal, va a encontrar el diccionario del provenzal que se habla en tal ciudad o en tal región. Y eso me lleva a otro tema, en relación con nuestra diversidad lingüística, que tiene que ver con el sur, con la gran efervescencia que hay en este momento en relación con las lenguas mayas, con la cultura maya. Sobre la mesa de mi casa, de su casa, tengo 6 o 7 nuevas traducciones del Popol Vuh, porque hay una nueva oleada de interés por esto. Y creo que el contraste entre lo que está sucediendo en el mundo del sureste y el mundo, digamos, del altiplano, es muy interesante, porque allá hay una lengua maya, una de las lenguas mayas, que casi es una lengua oficial. O tiene una gran, digamos, permeabilidad y uso, y no oficial, tiene, digamos, que tiene una gran vigencia, tiene un gran uso, y creo que además tiene un gran soporte material y social.
Sí, de hecho, la diferencia, que es de verdad abismal, es que en Guatemala, al menos en Guatemala, sí se ha profesionalizado a la gente. O sea, hay lingüistas hablantes, y además, por ejemplo, ya por ley allá, las lenguas se escriben de una manera, cosa que aquí cada uno escribe la lengua como se le pega la gana, acá en México, ¿no? Sí, bueno, él decía que la parte de Guatemala se ha profesionalizado a mucha gente en términos que son científicos de la lengua, trabajan con comunidades, con lenguas, hay materiales constantes, hay seminarios con universidades norteamericanas. Sí, el trabajo ahí, hay un trabajo interesante políticamente hablando. En el lado mexicano no sucede eso. El mexicano, en este estereotipo de que siempre jala al que se está saliendo del pozo porque no quiere que salga él sino uno, etcétera. Pero el caso de Chiapas también ha estado que es donde estarían las lenguas mayas mexicanas, bueno, exacto, además de la península de Yucatán, pero no tiene la misma historia, no tiene el mismo reconocimiento. Ha habido intentos, pero si no es por el EZLN que medio hace visible eso, empieza a haber proyectos ya del Estado para hacer gramáticas de la lengua. O sea, uno se tiene que esperar hasta finales del siglo XX para, como si eso fuera una necesidad. Pero también pasa con el mismo español, que en Chiapas estaba y está en algunos lados prohibido el voseo. Es decir, cosas del mismo español, que sería otro de los problemas si el español se oficializa, porque sería oficializar un español del centro. Pero bueno, en el caso también de México, hubo lenguas, las fronterizas, que fueron prohibidas y sancionadas y silenciadas. Todo lo que es la frontera México-Guatemalteca, en donde el caso que me consta, me tocó con una lengua que se llama chuj, que era en México, los chujes mexicanos no aceptaban hablar el chuj porque eran molestados, sancionados por gobernación. Los que nosotros entrevistábamos eran los que habían llegado por la guerra y la guerrilla de Guatemala y que hablaban chuj, que ese es el otro problema. Ahora en México hay núcleos poblacionales de lenguas guatemaltecas que por culpa de la guerra se asentaron acá, pero ya son mexicanos.
Letras y voces.
De la misma manera que los hombres llegan a un término, los programas también llegan a un término. Y aunque mucho nos hubiese gustado seguir escuchando a don Leopoldo Baliñas Coalla después de su partida, al menos nos alegra, nos consuela poder haberle dedicado unos minutos. Agradezco a doña Julieta Fierro su presencia en la entrevista. Agradezco a la memoria, a la persona de Leopoldo Baliñas Coalla, que nos haya dado esa entrevista hace años. Agradezco la hospitalidad del Instituto Mexicano de la Radio, las personas de doña Maricruz Zamora, del maestro José Sánchez, a la tutela de la Academia Mexicana de la Lengua, las personas de don Gonzalo Celorio y de doña Concepción Compani Compani, directora adjunta, a la planeación de doña Jimena González Paz y a la Comisión de Consultas, que ha hecho posible, gracias a esta serie de cápsulas que se distribuyen a lo largo del programa y que lee Sergio Alberto Bustos en torno a la lengua, que preparan ahí en la Comisión de Consultas. Y gracias, finalmente y en primer lugar, a nuestro público, a nuestros oyentes, a los escuchas que semana a semana, periódicamente, abren sus ojos, abren su corazón, abren sus oídos, abren los ojos de sus oídos, abren su mirada interior a nuestras voces, gracias a las ondas del aire que hacen posible esta maravilla, el prodigio del programa que tenemos a nuestro cargo. Gracias a las ondas del aire y gracias a nuestro público siempre atento. Y este homenaje a Leopoldo Baliñas Coalla, en paz descanse, descansa en paz, Leopoldo. Gracias.
De esta manera finalizamos nuestra emisión del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia en la misma e invitándoles para que nos acompañen en el próximo de la serie. Por lo pronto, la invitación también para que se ponga en contacto con la Academia Mexicana de la Lengua a través de Twitter, en su cuenta oficial, @amlengua, a través de Facebook, @AcademiaMexicanaDeLaLengua, y también si usted tiene alguna consulta que hacerle a la Academia, envíela por favor a través de su página electrónica www.academia.org.mx. Le recuerdo que la música que acompañó esta emisión estuvo a cargo de Nine Rain y El Gabinete. Gracias una vez más, hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Academia Mexicana de la Lengua presentaron Letras y Voces, un programa creado para enriquecer el conocimiento del español de las distintas regiones de México. Letras y Voces, un espacio para compartir nuestras letras a través de las voces de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua.